Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes. Yo sé una cosa muy buena de Zappa, que es que el flaco tenía un hangar con todo lo que se necesitaba para hacer tipo un Wembley. O sea, todo, desde las luces hasta la alfombra de para cubrir un lugar cerrado si rebotaban las paredes. O sea, tenía todo. Y era, ¿cómo hacía para tenerlo? Y el tipo decía, yo no uso drogas.
No
me gasto la guita en drogas. Verdad, entonces me la gasto en equipos. Sí. Y tenía como un hangar de equipos.
Era una persona que no usaba drogas. No sé si cuestionaba a los que usaban drogas.
No tengo idea, pero es mejor gastarlo en equipos que en drogas.
Sí, sí.
Y en este disco, en el Freak Out, en la edición de CD, tiene una canción que creo es la segunda o la tercera canción, que son 3 minutos 40 de ellos gritando, haciendo unos coritos. Un delirio, ¿no? Un delirio insoportable, en realidad.
Yo no lo tengo muy escuchado, Zappa, la verdad. No porque no me guste, sino porque no lo tengo muy escuchado.
Sí, no. Es que
hay
no,
cosas que no tengo muy escuchadas.
No da el tiempo para escuchar todo.
No.
Capaz que da, pero podría escuchar Zappa y no haberme pasado escuchando la discografía de 2 minutos que tanto me gusta.
Claro, por eso te digo. Te puede dar la vida para escuchar todo.
Sí, claro.
Y ni siquiera da, pero digo, puede dar la vida. Así cuando llegaste a los 60 pirules, sí, y ahora sí ya escuché.
Pero si vas a Zappa, por ejemplo, el apóstrofe o Bernal Sensation. Son 2 discos en realidad que se consiguen, okay. Uno y el Hot Rats.
Pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a escuchar música?
Depende. A veces todo el día y a veces paso una semana y no pongo un disco. Yo no uso música como funcional en mi vida. No pongo música para no escuchar, para hacer otra cosa.
Sí, sí, sí.
Escucho discos.
Leer un libro y escuchar música.
No me sale.
Necesitas escuchar.
Necesito escuchar discos, uh-huh. Sí, o canciones. A veces paso un día escuchando una canción, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Sos un melómano, antes que nada, vos, Ernesto. En el sentido que apasionado de la música, enfermo por ciertos artistas.
Sí.
Y conocedor también, ¿no? Porque viste que hay músicos que también se les da por hacer música, pero después le preguntás sobre cierta banda, cierta música, y no tiene mucha idea.
Pero tienen,
¿no?,
que tener alguno que les guste. Vos haces, sí, música, llegás ahí también porque algo te porque querías ser, sí, alguien.
Pero hay, ¿no?, grados de intensidad.
O sea, cuando digo quería ser alguien, me refiero a que había un artista que quería ser cuando, sí, era chico o algo.
Claro.
O sea, como, eso supongo que te pasa.
Dios. Siempre hay héroes. Como...
Hasta que ya no los tenés.
¿No los tenés? Ahora sí.
Yo no tengo. Yo, ¿no?, tengo, sí, tengo como héroes así, pero no tengo. Una cosa que tenía hasta hace, yo qué sé, 8 años, 10 años, que es como querer ser alguien, ¿no? No quiero ser nadie. Quiero que mis canciones sean las más lindas que me salgan o algo así.
Pero ¿cuál es la cara del Dios de?
No, ya, a veces Ernesto, lo hablamos en la tanda.
Veníamos hablando de eso.
Lo hablamos en la tanda. Que, sí. Ojo que no es lo mismo. Para mí Dios es Johnny Cash. Ayer te escuché decir cosas muy feas. No quiero volver sobre eso.
No, sí, vuelvas.
Habló de América Record.
Vender humo, dijo.
Sí.
Vender humo, vende, dijo,
humo.
Este tipo.
El vende humo de Johnny Cash.
Ok, perfecto. Sí. El vende humo de Johnny Cash. Yo tendría que levantarme, irme, hacer como Nasser y levantarlo a
todos. Es un blasfemo, ¿no?
Saludo
te digo.
Para Jorge.
Te insultó
Jorge
a tu Dios.
Bueno,
todos los dioses tienen sus periodos complicados. Johnny Cash con.
Yo creo que American Record es. Hay algo que vos no estás valorando ahí. O sea, vos te preocupabas por quién eligió las canciones. Y ese disco, el valor que tiene es poner a un intérprete de la dimensión de Johnny Cash, a un cantante de ese peso, que te canta El Pajarito Amarillo y te eriza. O sea, eso es lo que Rick Rubin vio. O sea, Cash venía perdido antes de eso. Cash estaba en cualquiera, lo ves con un mal.
Sí, ahora justo salió un artículo en la última Rolling Stone norteamericana de Cash en los 80.
A Male.
Divagando,
¿no? No, divagando. Ahí estaba perdido. El otro tipo viene y le dice, tomá, agarrá una Martin, sentate acá, poné un pianista.
Vamos, toquemos a robar un poco la plata.
No es robar la plata, es poner. Es como Roy Orbison, son cantantes que están en otra liga. Son intérpretes que pertenecen además a otra época de la música. Eso es algo que se ve claramente en los Traveling Wilburys. O sea, son todos grosos. Ahora, cuando canta Roy Orbison, son todos nenes. ¿Sí?
Bueno, perfecto.
O sea, al lado de Roy Orbison, son todos unos nenes de pecho.
Eso es increíble, ¿no?
O sea, Roy Orbison se los empoma a todos en fila.
Cuando está ahí Harrison,
Dylan, Tom Petty. Dale.
Jeff Lynne.
Todos muertos. Son todos amateurs, bueno, al lado del tipo.
Roy Orbison me parece que está en otra categoría, ¿no?
¿Que Johnny Cash?
Sí.
Por favor.
Sí.
No discutamos.
Bueno, está, yo qué sé. Claro.
Hablemos de cosas importantes.
Bueno, Presley.
No te diriza más.
Este tipo de son canta muy bien.
¿Eh?
No te diriza más este.
No, a mí Johnny Cash canta. A mí ambos. No sé, esos tipos son como patriarcas.
Está,
o
bien.
Sea, están en otra.
Pero la analogía con Zita Rosa acá.
Claro.
Esas voces que son demasiado. Representan más que su.
Pero una cosa, Zappa, ¿no? Lo que me parece es que yo ahí le doy la razón a este. Si vos le pones a cantar ¿no? Como decís, Roy Orbison es más que Johnny Cash. Bueno, capaz que su voz es más dúctil que la de Johnny Cash, capaz tiene un vibrato imponente, yo qué sé, no sé, técnicamente no sé cómo hablar de la voz de Roy Orbison. Pero vos le das, hagamos una torta de chocolate a Alfredo Zitarrosa y se transforma en algo que se puede escuchar.
En un manifiesto, sí.
Se transforma en un manifiesto, ¿no? O sea, hay algo importante para la vida y para la vida de todos los hombres de hacer una torta de chocolate, pero aparte, digo, lo que quiero decir es...
Hay un valor en la interpretación marisco. En sí misma.
Exacto.
Hay un valor en eso, ¿no? O sea... Que está bien, vale.
No desviamos.
Yo vine acá por otra.
Vamos a contar a la gente que Ernesto Tavares va por su tercer disco.
Los Problems, vamos por.
Este y los Problems van por su tercer disco.
Yo también, pero como.
Sí, a todos juntos, digamos. Todos juntos. No por separado, sino que todos juntos. Y entonces, ¿qué pasa? Van a hacer dos conciertos.
Exacto,
los Problems con ET.
Este y los Problems va a tocar el viernes que viene, o sea, este viernes, viernes 7 y viernes 14 en Poliguana. Vamos a adelantar la mitad del disco, algo así. Queremos, es un disco que vamos a grabar probablemente en vivo. En vivo me refiero no con público, pero tocando todos juntos y tal. Para lo cual está buenísimo tocarlo primero, para hacerlo más fluido. Entonces nos planteamos que estaba bueno tocarlo. Además eso nos sirve para financiar el disco, que es muy, muy importante. Entonces vamos a hacer dos fechas, el viernes 7 y el viernes 14 en Poliguana, a las 0 horas, a la hora que se toca en Poliguana. Uh-huh. Los que vayan ahí saben, van de noche y en un momento subimos a tocar. No muy tarde, no más de la 1. Ponerle. Y nada, ahí queremos tocar las canciones nuevas que nos tienen re entusiasmados y que venimos tallando hace pila. Vamos a tocar canciones viejas, o sea, canciones de los discos anteriores, y versiones con amigos. Invitamos a muchos amigos para los shows. Están Mandrake, Garo, Tusi, Fede Julen, de Julen y la Gente Sola, que es una banda que me gusta mucho, Luis Belagamba, Amelia, Diego Rivera y alguno que vaya cayendo.
Y que se rime.
Sí, tenemos los hermanos Láser, básicamente los amigos están invitados, están avisados que vayan y que vamos a tocar algo.
Porque fue una buena causa, ¿no? Sobre todo.
Sí, queremos, no sé si es una buena causa. Una buena causa es para los inundados, pero esto es sacar
para
un
el
disco.
Rock.
Pero sí, yo qué sé, está bueno. A mí me reconfortó que la reacción de todos fue como obvio. O sea, como todos pusieron el hombro, estamos ahí. Y eso estuvo bueno. Y estamos re entusiasmados y nerviosos. Hace mucho que no tocamos de noviembre. Y eso nada, a mí me cuanto más tiempo paso sin tocar, más nervioso me pone la primera vez que vuelvo a tocar. Pero también estoy reentusiasmado.
¿La plata va toda para el día? No vamos a cobrar nada, ninguno.
Y vamos a ponerla en el disco que vamos a grabar en los primeros días de abril. Empezamos a grabarlo y en junio lo tendremos grabado y en septiembre saldrá. Agosto, septiembre.
¿Te da algún tipo de miedo la edición de un terror que grabar? Los dos discos que sacaste, ¿no? Y esto es mi opinión, pero seguro la comparto con el Sapo y la comparto con mucha otra gente que le encanta mucho escuchar música y le gusta mucho, es muy melómana y le gusta el rock. Son dos grandes discos, ¿no? Los dos primeros son pim pim. ¿Viste cuando, yo qué sé, los Ramones sacaron el Ramones y el Rock Tu Raya? No fallaron, bueno. Esas artistas que empiezan con el primero y el segundo, vos decís, los dos son igual de sólidos. Por más que en el segundo ya se nota inclusive hasta una evolución, ¿no? Pero que es lógico. ¿Te da miedo que el tercero...?
No, en realidad me dio miedo en un momento de la creación, digamos. Es que ahí como llevo pila de tiempo. Entonces, en un momento, hace, yo qué sé, 5 meses, eso me daba un poco de miedo. Y después me di cuenta que, yo qué sé, también cuando terminé Malditos Banquetes era si Billy iba a estar bien. Yo qué sé, no es mi trabajo ese. Mi trabajo es hacer las mejores canciones que puedo hacer cada vez. No es mi obligación que los discos sean cada vez mejores. Mi obligación es hacerlo todas las veces lo mejor que pueda.
Ahí está.
Después compárenlo ustedes, yo qué sé.
No te agarra esa lógica futbolera, ¿no? En los primeros partidos tengo que salir a ganar el tercero.
En un momento me agarró y me lo saqué, porque no podés trabajar así tampoco. O sea, yo no escucho Bill, no escucho Malditos Banquetes. Estoy haciendo otro. Estoy lejísimo de eso.
Claro. Pero, ¿y sacás por una suerte de, bueno, cada 2, 3 años hay que sacar un disco?
No.
¿O porque tenés canciones?
Yo tengo canciones. Mirá, yo estuve como... Cuando terminé Bill quedé seco. O sea, no escribí una sola canción en 2011. Nada, ni una línea. Solo tenía un fragmento de una melodía que lo tuve, no sé, 2 años. Después, en 2012, a finales de 2011, aparecieron como una cosa, dos cosas, y ahí me empecé a asustar. No porque no pudiera sacar un disco, no por una fecha, sino porque hay un momento que sentís que lo perdiste. Digamos, está, no lo puedo hacer más. O sea, un día puede pasar, te puede secar. Supongo, no sé, capaz que no. Pero es un miedo que tuve. En 2012 dije, está, me voy a dedicar a otra cosa, voy a aprender un oficio, digamos. Y en 2013 empecé como de a poco, y desde mediados de 2013 hasta el final ahí acumulé mucho. O sea, todo ese tiempo estuve divagando, acumulando, probando cosas que no iban a ningún lado, muy frustrado, no sé qué. Que igual es claramente parte del proceso creativo, eso, como buscar, ¿viste? Como estar ahí, ver qué pasa, fallar. Yo debo haber hecho para este disco como 120 inicios de canciones, digamos, como 120 pedazos de canciones. Y en un momento, sobre, ponele que en agosto tenía 6 canciones y empezaban a venir cada vez más ideas, y ahí me di cuenta que ya había terminado de acumular y que evidentemente era el momento de sacar canciones, sencillamente porque venían cada vez más ideas. Entonces eso demuestra que estás pronto. Y en noviembre, diciembre, terminamos de tocar en noviembre y me dediqué en diciembre escribí, no sé, 25 canciones, era como una máquina. No hacía ninguna otra cosa que escribir canciones, no estábamos ensayando, nada, me senté y escribí. Me fui a una casa que tiene un piano y nada más. O sea, no había gente, no había tele, no había teléfono, nada. Me senté ahí con un piano y la guitarra y una computadora y unas cosas así como para laburar. Y escribí todo el disco y corregí. O sea, todo el disco, eso que escribí en diciembre en realidad es como la cristalización de todo lo que vine trabajando. Que yo ahora siento que logré pasar toda esa idea que tiene que ver con el ex, con un éxodo, con un tránsito, con un recorrido, con mudarse, con dejar de ser quien sos y ir a otro lado, salir de tu zona de confort. O sea, el disco viene por ese lado y creo que cristalizó ahí o algo. Todavía no lo grabamos y eso se sabe solo al final, pero parece, ahora estoy tranquilo de eso.
Escuchame, tenés la guitarra ahí y capaz que para despedirnos te vas con una canción. Te iba a pedir la milonga de Manuel Flores, pero no la vas a hacer.
Puedo tocar una de este, puedo hacerla, pero no quieren que toque una de este disco que es mucho más tranquila.
Sí, claro. Aguantá un poquito, vamos a repetir igual
la obvio. Fecha, ¿no? Es viernes 7, viernes 14, o sea, el viernes, este viernes y el otro, en Pollié Iguaná, a las 23:30, 0 horas. Con invitados, Garo, Mandrake, Tusi, todos estos que mencioné. La entrada va a costar $200, que es más caro de lo que cobramos habitualmente, por esta razón de que la necesitamos para el disco, pero a cambio, el primer trago lo invitamos nosotros, o sea que te va a salir 80. O sea, invitamos un Jameson o un trago con Jameson, eso ténganlo en cuenta, no les va a salir más caro que nunca. Y nada, sería muy útil que vinieran, o sea, es muy importante que vengan así, va, muy importante para nosotros, para nadie más que nosotros, pero sería importante poder grabarlo para nosotros.
Arriba.
Voy a tocar una canción que creo que se llama Objetos Perdidos, esto está todo ahí, que es como, este disco tiene eso que decía, como un trayecto, y esta es como una pausa de ese momento. Ok.
Estaba perdida y se hizo la noche, la vio cuando entraba al garage, la ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? No sé, no sé. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Cansada y sin plata, tal vez era tiempo de hablar. ¿Cómo estás? Sabía que algún día me ibas a llamar. Busqué por todas partes, ahora ¿dónde estás? No sé, calle. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa, hoy podés dormir acá. La lluvia golpeando en los autos te puede matar. Objetos perdidos volando furiosos al viento te pueden matar. No sé venir. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa, hoy podés dormir acá. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa.
Gracias por
gracias, los esperamos.